Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Y 5 minutos de la mañana. ¿Qué tal, Martín Romo?
Muy buenas. Aquí
¿todo
estamos.
Bien?
Todo fenomenal.
¿Todo en orden?
Todo en orden.
Martes y 13, ¿inmunes?
Inmunes, es decir, por ahora sí. Es decir, por
bien.
Ahora he conectado.
Como por ahora,
he conectado ya todos los dispositivos y todo me funciona.
Bien, bueno, pues yo estoy abriendo mi Twitter. A ver, ¿qué hay?
¿No se le queda enganchado? No.
No.
Va bien.
No sé, todavía está enganchado, ahora que lo dices. Pero bueno, tenemos noticia.
Tenemos noticia. Y lo primero que hacemos es poner la canción que correspondía exactamente a lo que nos pedía ayer Félix desde Cuéllar. Este temazo, Holding Out for a Hero, Bonnie Tyler.
Hola, buenos días. Soy Félix y os hablo desde un pueblo de la provincia de Segovia que se llama Cuéllar. A mí la canción que me motiva conduciendo es el tema principal de la banda sonora original de la película Calles de Fuego, que en realidad lo canta Bonnie Tyler. Gracias.
El cliente siempre tiene la razón.
Claro.
Es nuestro lema.
Ayer, como iba a decantar en el coche, le pusimos la versión karaoke.
Sí.
Y hoy ya le ponemos la versión Bonnie Tyler completa.
Exacto.
Aprovecho
bien
también para leer a Manuel, que nos mandaba WhatsApp 628-091-117, donde nos dice: gracias por hacerme las mañanas tan amenas.
Mm-hmm.
Así que,
oye, besazo.
Besazo también.
Venga.
Para Manuel.
¿Pero no sigue?
No lo sé.
¿En Twitter?
Manuel, ¿nos sigues en Twitter? Porque ha puesto un mensajito en WhatsApp. Recuerdo que nos podéis seguir en Twitter en @buenosdiasom de Onda Madrid. OM, Onda Madrid, @buenosdiasom.
El viernes te preguntaré.
El viernes veremos cómo van las cuentas de nuestros seguidores en Twitter. Así que ya sabéis, nos podéis dar a ese botoncito que se pone azul y os vamos siguiendo, nosotros también a vosotros, y vais así pendiente de todos los contenidos que vamos haciendo en el programa, que también los vamos tuiteando y poniendo ahí todas las fotografías, los vídeos y esas cosas.
Bueno, ¿qué preguntamos hoy?
Mira, hoy estoy, vamos, me lo he pasado en grande con los testimonios de funcionarios, de toda la gente que ha comentado la noticia que nos lleva hasta el centro penitenciario de Acebuche, en Almería, donde dos presos intentaron fugarse. Sospechan, ellos lo que hicieron fue romper dos barrotes de la ventana e intentar salir por los barrotes, como lo hemos visto en las películas.
Es obligación de todo preso intentar fugarse.
Claro, yo creo que esto así va, va en la naturaleza.
Vale.
De todo preso, cuando llega a una cárcel, me imagino que se te activa el mecanismo de defensa, se te pone el cerebro a 100% y dices, ¿cómo puedo salir de aquí?
Sí.
Unos lo improvisan, otros lo tienen preparado como prison break, que lleva todo tatuado los mapas en la piel. Y otros, pues, ¿qué hacen? Pues de tirar de lo que han visto en las películas. Entonces, ¿cómo lo hacían en las películas? Pues con una lima, iban limando poco a poco, cada día, cada noche, en el silencio, intentando que no les pillen los barrotes. Pues eso es lo que hicieron estos dos presos, ir limando los barrotes de la ventana, y tenían luego unas sábanas preparadas para descolgarse por la ventana. Llegó el primero en intentar la fuga y lo consiguió. Es decir, entró por el hueco de los barrotes, se descolgó por la sábana e inició la fuga.
Bien.
Llegó el segundo.
Sí.
Y ni para adelante ni para atrás.
¿Qué pasa? ¿Que estaba un poquito entrado en carnes o
pues
qué?
Pues debió hacer algún movimiento y se quedó atrapado.
Ahí, enganchado.
Enganchado entre los barrotes de la ventana de su celda a la hora de intentar escapar. Hicieron la ronda nocturna, los de prisiones, y ahí le vieron, con el culo en pompa así y con las piernas pataleando.
Me estoy riendo porque han subido, nuestra compañera Carmela ha subido a nuestro tweet, a nuestra página de Twitter, una foto de un gato atrapado en una caja, que es exactamente igual que el preso.
Sí, sí, sí. Mira. Pues mira, pues así, si entráis al Twitter veis ese GIF
es,
y así le pasó al perso. Pues nada, le tuvieron que sacar, utilizaron una radial para poder sacar al preso atrapado, y al otro preso, que se las prometía muy felices, se escapó por la ventana, bajó por la sábana, pero se topó luego con los muros de la prisión y hasta ahí.
Mal. Presos torpes.
Presos torpes.
Podría ser el titular, ¿no?
Y uno, sobre todo, atrapado entre los barrotes. Y aquí llegamos a la pregunta de esta mañana que queremos compartir con nuestros oyentes. ¿Cuándo te has quedado atrapado en algún sitio? ¿Tú mismo entero o algún miembro tuyo? Me refiero de tu cuerpo.
Ah, bueno, Colmenarejo, que ya sabes que siempre yo le pregunto.
Ya,
siempre.
Siempre.
Se quedó atrapado en una cabina, en como una cabina José Luis López Vázquez.
Y con lo grande que es él, además, con lo alto y todo, claro. La
claro,
cabina,
claro.
La
bueno, pero era transparente, tampoco te hago... Pero salió por las bravas, me ha dicho. ¿Cómo? Patadón en la puerta. Ah, sí, bueno. sí. Ruptura de mobiliario urbano. Que no sé si le estarán buscando después de esto. De allí que salió.
Ajá.
Claro, ¿tú te has quedado atrapado alguna vez?
Pues yo la verdad que...
¿Ascensores, estas cosas?
No,
muy normal.
Pues nada.
¿Balcón?
No, el dedo. Una vez se me quedó el dedo en un bote de... de tomate triturado.
¿Cómo el bote de tomate?
Triturado. ¿Qué? Claro, a hacer una abertura por cada uno de los lados para que, en lugar de abrir la lata entera, para que echarlo en el tomate en el arroz, pues al de esto, ay, qué bueno está, al rebañar, meter el dedo y que se me quedaba ahí el dedo, que no lo podía ni sacar.
¿Y qué? ¿A urgencias con la lata?
No, luego abrir la lata entera con todo el dedo. Pero bueno,
vale.
Es el momento de intentar de, niño, no tiras para afuera, que al final te rebanas el dedo. Pues no. Pues,
yo me quedé una vez atrapada entre dos barrotes, la cabeza. Sí.
A ver.
Cuando era pequeña, me tiré la cabeza entre dos barrotes.
¿Dónde estaban esos barrotes?
Eran unos barrotes de esos de yeso que había en una finca. Yo vi unas moras allí,
claro,
8 años.
No, hombre, claro.
Y entonces metí la cabeza, en vez de meter el brazo, como eres un poco bruta, metí la cabeza. ¿Qué pasa?
Atención,
que al...
confesión.
Al intentar retroceder, aquello no salía.
Nada, no
salía.
Hombre.
Entonces acudieron varios vecinos del lugar ante mil gritos desesperados. Y hubo una vecina que tuvo la misma idea que los funcionarios de prisiones.
Una radial.
Dijo, hay que cortar. Pero yo entendí que había que cortar las orejas. Las orejas, que era lo que se me quedaba enganchado. Mira que yo las tengo muy monas, pegaditas.
Sí, claro.
O sea, te quiero decir, yo tengo las orejas que no parecen dos puertas de un taxi abiertas.
Hombre, hay
están
que
bien,
decirlo.
Están bien. Luego subiré a donde haga falta.
Fotos de tus orejas.
Foto de mi oreja. Estupenda. Pero claro, yo que oí que pedían una sierra o algo por el estilo, bueno, monté una, en fin, una zapatiesta, que los más viejos del lugar todavía se acuerdan, ¿eh? Todavía recuerdan esto. Pero bueno, nunca más metí la cabeza para nada.
Qué susto, qué susto.
En ningún lado.
Hay que mantener la calma siempre que uno se queda encerrado en algún sitio, respirar hondo y luego ver qué pasa.
Bueno, pues ahí tenemos nuestro WhatsApp feo.
628-091-117.
Mensajito escrito o de voz, que los de voz nos gustan mucho.
A gusto del consumidor.
Exactamente. Y luego tenemos nuestro Facebook.
Facebook, que somos Buenos Días Madrid, de Onda Madrid. Nos encontráis muy facilito en la red social.
Y nuestro Twitter.
Arroba
Twitter,
Buenos Días OM.
Que te lo está jugando, vende el Twitter.
Sí, pero es que yo creo que la gente está haciendo el mal.
¿Cómo que está haciendo el mal?
Me refiero a que quieren verme sufrir. No quieren que lleguemos a nuestro reto porque quieren verme sufrir.
Pero si no saben lo que te va a pasar
Se lo imaginan. Entonces dirán, me motiva más a ver lo que le ocurre a Martín Romo que tengan seguidores.
No me lo puedo creer.
No lo sé.
Pero si tenemos oyentes buenos, de buen corazón.
Sí, sí, pero les va la marcha.
A lo mejor tenemos que hacerlo al revés. Si llegamos a los 8.000, a lo mejor tienes que hacer algo. ¿Qué te parece?
Vale.
Cambiamos el...
No sé, tú eres la mente pensante.
La mente diabólica de este programa. En fin, tú vete desplegando pantallas a ver si empiezan a subir los seguidores de Twitter, que yo me voy hasta la Feria de Madrid con el Simo Educación, ya saben, en las aulas del futuro, que pasa por la robótica, la programación, la realidad virtual aumentada. En fin, es una feria que tiene muchísimos seguidores, que lo peta, como se suele decir normalmente, todos los años, y hoy abre sus puertas. ¿Y quién está allí? Nuestra unidad móvil con Mariano Naranjo y con Gloria Talavera. Estás por ahí, ¿verdad, Gloria?
Sí, Eli, ya se han abierto las puertas de esta nueva edición de SIMO con un montón de novedades, con una cantidad de público deseando conocer cómo vienen esas novedades que nos hacen la vida más fácil también en las aulas. La directora de SIMO está recorriendo esta feria conmigo, es María Valcarce. Buenos días.
Hola, buenos días.
Tantas cosas, se diferencia tanto de lo que aprendimos nosotros, ¿verdad?
Muy diferente gracias al uso de la tecnología y la aplicación de las herramientas tecnológicas a mejoras y cambios en la metodología.
¿Cómo se presenta esta nueva edición?
Pues genial, tenemos aquí más de 220 empresas de 20 y pico países, ya has visto los stands llenos de novedades, y hacemos un programa de jornadas técnicas muy importante, con talleres, con conferencias. Tenemos también una zona de makers para que los profesores puedan ver cómo hacer una clase de aprender haciendo. Tenemos una zona de startups, en fin, hay mil iniciativas.
Decíamos, esta feria se acaba de inaugurar, se prolongará hasta el día 15 y por aquí el público asistente son profesores, directores, ¿no? Todos los interesados en mejorar esa educación.
Sí, es la comunidad educativa profesional, o sea, como decías, docentes, directores de centros, también de las comunidades autónomas que tienen las competencias transferidas de educación, pues de las distintas consejerías. Tenemos aquí hasta 10 consejerías porque algunas están en stands, todas con conferencias en la feria, y bueno, y luego también el canal de distribución, o sea, un poco el canal de valor del sector, pues también se reúne aquí.
Vamos a conocer algunas de estas novedades de la mano, por ejemplo, de SM. Nos acompaña aquí una de las personas que está detrás de SM, Javier Garrido. Buenos días.
Hola, buenos días.
Ya no se aprende el cuerpo humano tal y como lo estudiamos nosotros, o por lo menos podemos conocerlo casi casi desde dentro, ¿no?
Casi casi desde dentro, y además de una forma mucho más emocionante, mucho más divertida. La realidad virtual y la irrupción de las apps educativas dentro del sector educativo está consiguiendo pues mayor productividad en los chavales, mayor diversión, y que el aprendizaje pues sea casi un juego, a la vez que motiva y bueno, hace más divertido el aprendizaje.
Y me he encontrado también con profesores muy preocupados por lo que ocurre en su entorno, por ejemplo, por el tema del bullying. ¿Hay aplicaciones también dirigidas a este asunto? Me gustaría saber cómo funciona.
Sí, a ver, nosotros nos gusta hablar más de convivencia más que de bullying. La palabra bullying es más... denota más negatividad. Al final, el tema de la convivencia en el aula es fundamental y se puede atacar desde diferentes prismas. Uno de ellos es a través de las apps y la posibilidad que traen estas de identificar situaciones de riesgo. Pero desde SM confiamos en que la convivencia se trabaja desde todos los planos, desde un plano también más de trabajo colaborativo en el aula, desde un trabajo de la prevención, y por supuesto por las apps y las tecnologías tienen un papel muy importante en este aula.
¿Y cómo se aplica?
Bueno, pues en el caso de las apps, pues los responsables de convivencia y los chavales, de una forma anónima, pueden destacar cualquier situación de riesgo para que requiera pues una intervención. Lógicamente, pues también trabajamos en el aula, trabajo colaborativo, el aprendizaje basado en proyectos, que también ayuda a que los chavales trabajen conjuntamente, y el trabajo y esa colaboración en trabajos concretos pues hacen que las situaciones de riesgo se disminuyan muchísimo.
Los libros del barco de vapor siguen existiendo, por supuesto.
Por supuesto, en nuestra colección estrella.
En una versión también digital.
Claro, ahora lo hemos amplificado, hemos creado Loran, que es un proyecto de lectura gamificada en la que los chavales pues no solo leen, sino que además se enfrentan a retos, a misiones, descubren nuevos mundos. Conocen a nuestro personaje, que es el Capitán Jobs, que se perdió una vez en el mar, y pues uno de sus nietos intenta localizarle, y a partir de ahí pues empieza una aventura en la que el chaval no solo va leyendo libros del barco de vapor, sino que les vamos retando, consiguiendo logros que le permiten acceder y le dan paso a nuevas aventuras.
Y una cosa más, todos los periodistas que estamos siempre tan pendientes de la actualidad, a los profesores también les gusta estar pendientes de la información e involucrar en todo lo que pasa en el mundo a su alumnado, ¿no? ¿Y para ello qué habéis creado?
Bueno, hemos creado una app que permite desde el aula pues tener cuáles son las últimas noticias conectadas con el currículum, de modo que si en un aula, si en una clase de geología o de biología se está trabajando el tema de los volcanes o de los terremotos, bueno, pues cualquier actividad o cualquier noticia relacionada con ese aspecto pues es destacada, de modo que crea, por una parte, la posibilidad de crear un debate dentro de casa, y también en el futuro a las familias la posibilidad de que, bueno, pues esa noticia sea conecte con el aprendizaje.
Muchísimas gracias, Javier Garrido, de SM. Pasamos a Microsoft. Aquí nos espera Ainhoa Marcos. Buenos días.
Buenos días.
Ejemplos de lo que está haciendo Microsoft para que se pueda llevar a las aulas.
Bueno, pues aquí en esta feria lo que presentamos son cuatro grandes líneas de lo que es nuestra propuesta para educación, y bueno, pues la estamos presentando durante estos tres días. La primera es la colaboración que estamos llevando a cabo con muchas de las editoriales para que podamos ofrecer esos elementos o esas piezas de contenido a a los alumnos y a los profesores a través de las herramientas de aprendizaje y de las herramientas colaborativas que tiene Microsoft, como puede ser Microsoft Teams. A través del uso de Teams, los alumnos, los profesores van a poder realizar proyectos colaborativos, pero además integrando los contenidos de las editoriales con las que ya están trabajando. Por otro lado, también estamos mostrando nuestras herramientas para la accesibilidad y la inclusión. Sabemos que 4 de cada 6 fracasos escolares en España están relacionados con problemas derivados de la dislexia, y por eso las herramientas de aprendizaje, las Learning Tools de Microsoft, ayudan a mejorar el proceso de lectura y de escritura de nuestros alumnos. También una apuesta muy importante por toda la parte STEM, por la parte de programación, por la parte de robótica, de aprender haciendo, en la que nuestros alumnos, pues podéis ver en nuestro stand cómo han construido con material reciclado y material cotidiano una guitarra eléctrica, en la que con una placa han podido programar para que tenga luz y sonido, y la han construido y la han realizado con sus manos, ¿no? De esta manera, bueno, pues estamos trayendo el concepto del lenguaje de la programación de forma divertida a nuestras aulas. Y como última novedad, presentamos también la nueva Surface Go, un nuevo dispositivo ligero, móvil, a un precio muy asequible para el ámbito educativo, y bueno, pues que está teniendo, la verdad, muy buena acogida entre lo que es la comunidad docente.
Pues muchísimas gracias también a Microsoft. Son algunas pinceladas de lo que da de sí una feria que acaba de arrancar, que acaba de abrir sus puertas, que se va a prolongar, Eli, decíamos, hasta el 15 de noviembre. Muchas novedades, todas relacionadas, por supuesto, con esas nuevas tecnologías.
Pues nada, y te dejamos, Gloria, disfrutar de la feria. Simo abre hoy sus puertas. Avisados quedan.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Todos tenemos ilusiones. Algunas se cumplen y otras se van a cumplir. En Aurea Homes trabajamos con compromiso y dedicación para ayudarte a conseguirlo. Aurea Homes, tu ilusión es nuestro compromiso. Encuentra tu nuevo hogar en www.aureahomes.es.
Programas informativos hay muchos en la radio, tertulias también. Lo que nos diferencia de los demás es usted, que para nosotros es lo primero. Sabemos que más allá del micrófono de Onda Madrid hay siempre alguien inteligente, audaz, educado, que merece una radio bien hecha, pensada, abierta, lejos de las obsesiones y los prejuicios. En el enfoque de Onda Madrid no hablamos para aquellos que tienen la verdad. Estamos con aquellos que buscan la verdad. Si lo siente así, le espero de lunes a viernes de 8 a 12 de la noche.
El enfoque con Félix Madero en Onda Madrid.
No volverá a ocurrir, de verdad.
No me caen bien tus amigas.
No puede haber secretos entre nosotros.
No entiendo por qué te pintas.
No quiero ver a tu familia.
No me dejas otra opción.
No te enteras de nada.
No eres nadie sin mí.
No sabes ni hablar.
No vales nada.
Ni una gota más. Contra la violencia de género. Comunidad de Madrid.
Arturo Soria Plaza te invita a participar desde el 12 de noviembre en Esencia de Sabor. Toda una semana de catas de los mejores vinos españoles a partir de las 6:30 de la tarde. Disfruta descubriendo los sabores de nuestros mejores vinos y visita nuestra exposición de las bodegas más exclusivas en España. Sorteamos 2 estancias y experiencias enológicas. No lo dejes escapar y apúntate en www.arturosoriaplaza.es.
Hay muchas formas de empezar el día, pero solo una de hacerlo bien informado.
Son las 6 de la mañana, buenos días.
Todo lo que necesitas saber antes de salir a la calle.
A esta hora, la noticia en Madrid es el tráfico. Puede caer algún chubasco disperso, alguna tormenta de esas.
Las claves del día, los protagonistas y el mejor análisis con todas las opiniones. Y todo con Juan Pablo Colmenarejo al frente.
Sigue la radio en Onda Madrid, que pasen un buen día, que les vaya bien.
Buenos días Madrid, de 6 a 10 de la mañana con Juan Pablo Colmenarejo en Onda Madrid.
Más de 900.000 viajeros utilizan a diario el servicio de trenes de Cercanías Madrid, que cuenta con más de 1.300 circulaciones en día laborable en todas sus líneas. La red de Cercanías Madrid discurre por toda la Comunidad de Madrid. dando servicio a la ciudad, pero también a los municipios del extrarradio y poblaciones de otras comunidades autónomas.
Renfe, Ministerio de Fomento, Gobierno de España.
Nuestro correo electrónico, buenosdiasom@ondamadrid.es.
¿Sabías que...?
El Metro de Madrid circula por la izquierda, no por influencia británica, como a veces se ha dicho, sino por una razón más sencilla y casera. A principios del siglo XX, cada ciudad decidía en qué sentido regulaba su tráfico de vehículos. Y mientras algunas, como Barcelona, eligieron circular por la derecha, Madrid prefirió el sentido contrario. Cuando se empezó a construir el metro en el año 1917, simplemente se hizo circular a los trenes por donde circulaban los coches en la superficie, por la izquierda. En los años 30 se realizó una regulación unificadora que impuso en todo el territorio nacional que los vehículos circularan por la derecha. Pero el Metro de Madrid no cambió el sentido de la marcha porque el coste de hacerlo era demasiado elevado y además no compartía vías con ningún otro medio de transporte.
Hola, buenos días. Soy Félix, el de Cuellar. Muchas gracias por ponerme la canción de Bonnie Tyler otra vez. Yo os escucho hace muchos años y me gusta bastante vuestro programa, así que muchas gracias por hacerle también.
Bueno, 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 bueno. Muy bien, feliz por esta comunicación. Esto ya se ha convertido en un diálogo.
Hombre,
prácticamente.
Claro, de agradecimiento del
detalle. Lo de bastantes años...
Hombre, es nuestra cuarta temporada.
Sí.
¿No?
Bueno, si cuatro es bastante, bien.
Bien,
¿no? Me sonaba un poco a que nos llamaba viejunos.
Yo creo que no.
Y luego, que le gusta bastante. ¡Hombre! ¿Feliz? ¿Te gusta mucho? Te quiero decir. Está bien lo de bastante. Mejor que no me gusta nada vuestro programa. Eso está claro.
Yo creo que quiere decir, me gusta bastante más que el programa que hiciste ayer.
Ah, vale, vale. Bueno.
Que cada día, venga, le gusta bastante más que el programa anterior.
Feliz, besazo.
En nuestro diálogo con los oyentes,
¿sí?
Manuel contesta. ¿Te acuerdas que Manuel nos daba las gracias por hacer las mañanas tan amenas?
Sí.
Tú le invitabas a que se hiciese de Twitter.
Sí.
Dice que Twitter no tiene.
¿Pero cómo?
Que no tiene Twitter, Manuel. Pero
no
que
ser.
Sí nos sigue en Facebook.
Bueno, pero vale. Twitter es gratis, plan Renove, quiero decir, no cuesta nada. Se abre una cuenta, nos das a seguir, luego la quitas. ¿Esto se puede hacer?
Hombre, claro.
¿Y permanece?
No sé, luego desaparece el seguidor, claro.
No puede ser.
Nos tiene que seguir hasta Navidad.
Luego, tiene que estar con el mantenimiento.
Que por Facebook él nos sigue y nos comenta también las cuentas del programa.
Bien, bien. Pues nada.
Y ahora ya voy con lo del día de hoy.
Venga, atrapados.
Atrapados. ¿Dónde te has quedado? Atrapado, enganchado, encerrado. 628-091-117 es la vía de comunicación, el WhatsApp, que ha elegido Juan José.
¿Cómo dice, que ha elegido Juan José? ¿Lo has elegido tú?
No, que ha elegido
así
Juan José
va
para comunicarse con nosotros.
Ah, vale, 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 vale.
El WhatsApp lo he elegido yo.
Que te estabas echando fuera ya las culpas.
No, 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 yo lo reconozco. Oh. Vamos.
¿Llegaste allí?
Mira, ahora mismo está... Sí. Sé que esto no te gusta a ti, que yo lo haga, pero lo voy a hacer.
¿Qué vas a hacer?
Y te pido perdón. En Telemadrid,
sí,
los del Buenos Días de la Tele tienen puesto su WhatsApp y es más feo que el nuestro.
¡No!
Sí, lo voy a decir.
Pero
¿eh?
Porque les hemos dado envidia.
616-0863.
Pero por favor, ¿cómo haces esto? O sea, ahora se les van a irse todos al WhatsApp de Telemadrid.
No, porque el nuestro ya se lo saben. 628-091-117.
Estás liando al personal.
628-091-117.
Bueno, mucho mejor lo nuestro, ¿eh?
Hombre.
Más entretenido.
Juan José dice, buenos días. Hace unos cuantos años volqué con la furgoneta del trabajo.
Vaya.
Y me quedé atrapado de las piernas.
¿Mm?
Me tuvieron que sacar los bomberos, pero lo milagroso es que no me hice ni un rasguño.
Nada, el pantalón impoluto.
Todo, todo. Dice que salió perfecto. Dice que, bueno, que él sigue repartiendo, sigue haciendo su reparto con furgoneta por Madrid y que ahora mismo nos escucha trabajando en la furgo por ventas y que va a coger la M30.
Oye, pues no nos alegramos, porque en este caso, hombre, estamos hablando de algo serio, quedarse atrapado en un accidente de coche.
Claro.
Pero ni un rasguño, nada.
Ni un rasguño.
Se quitó el polvo de... Se hizo la raya del pantalón así un poquito con la saliva. Y para casa.
Así
bien.
Que que sigas, pues que tengas buena mañana ahí al volante, claro, Juan José. Sí. Nos escribe también al 628-091-117 Mijaela. Yo contaba lo de mi dedo metido en el bote de tomate atrapado. Uh-huh. Dice que a ella se le quedó atrapado el dedo gordo de la mano en el maletero del coche. Dice
¿esto
que,
cómo es?
Dice que se pilló la puerta con el maletero.
Ah, dice que se pilló el dedo con la puerta, claro, del maletero.
Dice, el resultado, 4 puntos de sutura.
Corcho. Es que eso más que quedarse atrapado.
Eso es,
eso es, vamos, para cuando pidamos incidente. Machaques, más que machaques. Atrapes.
Patricia, vale, nos cuenta que ella se quedó atrapada en el ascensor. Dice que era un ascensor que ya era pequeña, que iba con su tío, que resulta que el tío hizo la gracia de comprobar qué pasaba si daba unos saltitos.
¡Oh!
Ahora que había, se había puesto a régimen, ya había perdido 8 kilos.
Pero es defensor del menor. Bueno, o sea, pero ya, pues, hombre,
saltó,
perdona,
nos cuenta a Patricia, y que se paró.
Yo me quedé atrapada también en un ascensor en Londres.
Encima en Londres.
En Londres.
Que cuando te pones muy nervioso el idioma no te sale.
Nada, bueno, nada,
help,
nada.
Help.
Bueno, bueno, no. Help. Había dos inglesas que gritaban help en un tono muy inglés.
Help, help, help.
Exactamente. Help. Y ya les dejé que gritaran ellas y ya no sacaron. ¿Para qué iba a gritar yo? Que lo, claro, hago fatal y con, claro, mal acento.
Mensajito, nota de voz. Fernando nos deja 628-091-117 el mensaje de su experiencia de dónde o cuándo se ha quedado el atrapado.
Yo me acuerdo que de chaval, en más de una ocasión, a mí o a más amigos, metíamos las cabezas entre barrotes y luego la movida era poderla sacar. En alguna ocasión, recuerdo alguna madre que tuvo que untar de aceite toda la cabeza del amigo para poderle sacar entre los barrotes. Pero incluso ya de mayor, no hace mucho nos quedamos colgados en un ascensor. Claro, aquello al principio empezó con unas risas, pero cuando llevábamos cerca de 2 horas allí, que después de llamar las alarmas y que no viniera nadie, empezaron a entrar síntomas de claustrofobia por parte de algunas de las personas que estaban dentro, y al final tuvieron que venir los bomberos para sacarlos de aquello.
Man, ¿ves? Y ganas de ir al baño. A 2 horas metido en un,
hombre,
ascensor.
Es un poquito, sí, además...
Un poquito complicado. Oye, yo, lo, dime, del aceite.
Qué, lo, buena, del aceite.
¿Cómo se notaba la falta de una madre cuando estaba yo allí atrapada entre los barrotes? A una señora ajena a mi vida.
Esta que
una,
a mí no me toca nada, radial.
Exactamente, una madre tira ahí de aceite, de jaboncillo, las cosas, ¿no?
Claro. Más mensajes. Dice Marta que mi marido se acercó al parque de bomberos que tenemos cerca de casa para que le sacasen un anillo que se le había quedado atrapado en el dedo y que no podía quitarse. Uh-huh. Dice que probaron con jabón.
¿Los bomberos hacen esto?
Con cremas y nada. El marido de Marta, por lo visto, según escribe Marta, se dijo que iba por el pan para no agobiarse y que se pasó por el parque de bomberos y que vino sin anillo. No sabemos si es que conocía a algún bombero, les pidió una radial allá a los bomberos, pero el marido de Marta se liberó el dedo del anillo.
Pues un beso al cuerpo de bomberos, que siempre están para todo. Para un roto y para un descosido, para un incendio y para sacarte un anillo del dedo.
Enrique. 628-091-117.
Este señor está atrapado en las ondas.
Es verdad, está atrapado ahí.
Sí, sí, no conseguimos sacarlo.
628-091-117.
Nosotros nos vamos y él se queda aquí.
Siempre.
Siempre.
Atrapado.
Enrique dice que él también se quedó enganchado en unos barrotes. De pequeño, en Alcorcón, en la avenida Polvo Branca.
Sí.
Dice que había unas escaleras y que estas escaleras tenían barrotes para no caerte, ¿no?, a la acera. Mm. Que su madre estaba hablando con una amiga y que él estaba subiendo y bajando las escaleras. Dice, supongo que debí aburrirme y debí meter la cabeza. Y yo le decía, mamá...
¡Qué juerga! ¡Qué aburrido estoy! Voy a meter la cabeza
aquí. Bien. Y él le decía, mamá, mira.
Sí.
Dice que soy un mono del zoo. Nos escribe Enrique, que le decía a su madre metiendo la cabeza entre los barrotes.
Yeah.
Mi madre se puso a gritar y a decirme, a ver ahora cómo la sacas. Y claro, que no podía sacar la cabeza. Dice, llamaron a la policía de Alcorcón. La policía de Alcorcón avisó a los bomberos.
¿Otra vez?
A los bomberos.
Los bomberos es que no paran.
Es una anécdota que he tenido que oír toda la vida. Dice, sobre todo, mi madre, cuando me regañaba por algo en casa, siempre me decía, desde que se te quedó la cabeza atrapada y te la sacaron, te quedaste un poco paya.
628-091-117.
¿Pero esto por qué sucede? Quiero decir, ¿por qué las cabezas entran y luego no salen?
Es verdad.
Es un defecto de diseño, algo pasa. Porque luego... Va a ser las orejas. Te lo digo yo, que va a ser las orejas, que van a contrapelo. Entonces se te quedan ahí enganchadas.
Sonia dice, hola, con muchas admiraciones. Dice, bien. En un parque acuático me subí con los niños en uno de los toboganes que eran cubiertos. Los flotadores eran para tres personas. Dice, nos subimos los primeros del día, así que tenían los flotadores recién inflados. Y cuando nos lanzaron, nos quedamos en medio del túnel atascado. Dice, fue una claustrofobia horrible. Al final, para salir, tuvimos que deslizarnos sin flotadores, bajando uno a uno por el
tobogán. Pero bueno, qué aventura.
¿No has visto toda una aventura? Encima en familia, ¿sabes?
Sí, sí. No tuvieron que venir los bomberos.
Ay, no.
No más,
ay,
el cuerpo de hombres
a los
rana de los bomberos, claro.
Nuestro WhatsApp, 628-091-117.
Maribel nos cuenta que se quedó encerrada en el baño de un hotel en Huelva, que fue a ducharse, que cerró la puerta sin seguro, pero que al salir tiraba y que no se abrió la puerta. El baño no tenía ventana exterior, como la mayoría de los hoteles, dice, y no había nadie en la habitación porque mi novio se había quedado desayunando en el buffet y yo me había subido para arreglarme. Dice, no me puse nerviosa, dice, porque ya pensó, claro, que no tardará este mucho en subir.
Sí.
Aprovechó, nos cuenta Maribel, para secarse el pelo.
Bien.
Mi novio llegó y que tampoco podía abrir por fuera. Dice, subieron de recepción y por lo visto tampoco podían. Y el de mantenimiento resulta que había avisado que llegaba tarde porque se le había estropeado el coche.
Vaya.
Dice que ahí fue cuando se empezó a poner nerviosa y que pedí que por favor le pasasen un cigarro por debajo de la puerta.
Pero si en los hoteles te empieza a salir la ducha esa maldita del techo en cuanto fumas en el baño. Bueno, no lo digo por experiencia, pero sucede.
Dice que ella necesitaba fumar.
Ya.
Pero que claro, que sí, que el cigarro pasó, pero que no pasó nada para que ella encendiese el cigarro.
Claro, como para ser un mechero.
Eso, ahí no lo cuenta.
Ahí estamos.
Dice, al final me sacaron, pero que estuvo en el baño casi 3 horas de reloj. Casi 3 horas de reloj allí.
Qué agobio.
En el baño. Pero
por
bueno,
Dios.
Luego sales bien aseada.
Luego sales, sí, pero envuelta en una toalla. Y ahí está todo el hijo de vecino, el director del hotel, el de mantenimiento.
Yo no había pensado en eso.
Y tú allí con la toalla, diciendo, pues vale. No,
no, sí, es verdad. Llevas razón. Mensaje de voz en el 628-091-117. Raquel.
Yo me quedé atascada ya de mayor, ¿no? En el ascensor del trabajo. Y iba con un señor que medía cerca de 2 metros. Yo creyendo que me iba a socorrer a mí y tuve que atenderle yo a él. Pero vamos bien. Nos ayudaron, nos sacaron enseguida y ya está, ningún problema.
Pues oye, a lo mejor ha surgido alguna historia de amor, Atrapados en el ascensor.
Hombre,
no hay
claro.
ninguna película que se llame así.
No.
Por mucho están tardando.
No, no, estaba lo del pingüino, la canción de Atrapados en el ascensor, pero no se hizo luego película.
No.
No, pero yo lo veo ahí.
Bueno, sí. Yo ya veo un musical.
No, no, es verdad.
Atrapados
no,
en el ascensor.
El musical.
Claro.
Sí que sí. Sonia nos vuelve a escribir para decir que en ese tobogán ya no se subieron en todo el día, que no volvieron a probar en el tobogán donde estuvieron ahí atrapados.
Este es el pingüino,
el pingüino
atrapado.
En el ascensor. Sí. Mira, Raquel nos dejaba ese mensaje de voz, que se había quedado atrapada en el ascensor con ese señor tan alto.
Tan alto.
Nos escribe otra Raquel al WhatsApp. Dice que ella se quedó, tú lo decías antes, en el balcón de su casa, que estaba fregando los cristales, que la puerta hizo clic, y que se quedó fuera, sin móvil, ni
de
nada.
Allí.
Sí.
Como Julieta en el balcón.
Gritando a pleno pulmón a los que pasaban por la calle para que avisasen por el telefonillo a sus vecinos y me pone entre paréntesis los del tercero tienen llaves.
Ah, todo esto desde el balcón.
Desde el balcón. Me imagino que sería gritando a la gente que, por favor, marque el tercero, yo qué sé, no sé.
La izquierda.
Que esté el vecino allí. Me imagino que ya el vecino iría a sacarlas del
balcón. Muy traicioneros los balcones.
Hay que tener mucho cuidado, ¿eh?
Sí.
Nos empeñamos a tener los cristales limpios.
Y
nos jugamos
ahí. No vas a poner manilla por fuera por los ladrones.
Claro. Sí.
Mira, esto no nos pasa a nosotros. No, ¿no podemos salir?
No podemos salir de esta, de esta, de esta ventana.
No, no, no se abre.
No, no, no.
Mejor. Se abre por fuera. Para que los ladrones lo tengan fáciles. Pero nosotros difícil.
Alguna vez nos da un sobresalto porque vemos a un señor limpiándola y no esperamos a ver a nadie ahí en la ventana.
Sí.
Asomado, pero
ahí
bueno.
Ahí está. Bueno.
Azucena dice que se quedó este pasado verano en el ascensor de la playa, subiendo con todas las sillas, dos sombrillas, los juguetes de la playa de los niños, que tuvieron que sacarla también del ascensor. Y Nico, en el baño de un restaurante, que resulta que fue a salir del baño y que la puerta no se abría. Que aporreaba la puerta
y nada.
Y nadie venía. Que él gritaba y que nadie venía. Que tenía el teléfono móvil y que resulta que llamaba también a su mujer y su mujer no cogía.
Estaba poniendo morada. En el restaurante diciendo, pues sí que tarda. En fin.
Que al final Nico lo que hizo fue llamar al teléfono fijo del restaurante para que decir que estaba encerrado en su propio, en el propio baño del restaurante.
Ya, bueno, bien.
¿No? Pues un recurso.
Pues sí.
Una
¿se puede quedar eso o los bomberos?
O los bomberos.
Exacto.
628-091-117.
Noelia también en el ascensor. En este caso recuerda que fue en la casa de su abuela, en el bloque donde vivía su abuela. En este caso fue porque dice que se fue la luz del edificio. Dice que estuvieron como unos 10 minutos, pero que a ella se le hicieron eternos en el ascensor. Y Máximo, que él se coló por el hueco de una ventana en el pueblo, dice que eran pequeños, que oyeron unos gatos maullando y que él, pues nada, que se lanzó para llevarse uno a casa. Dice que era una leñera con un ventanuco, escribe ventanuco, bonita palabra. Dice que él metió la cabeza y que se le quedó el cuerpo atrapado, que se puso muy nervioso y que nada, que no podían bajarle, que los amigos tiraban de las piernas. Dice que al final, dice, no sé cómo fue, pero de un tirón, dice, se dejó de hacer vacío, yo salí para atrás, con todo el cuerpo, eso sí, magullado, y consiguió salir. Y que no, claro, se les quitó ya la gana de llevarse...
De buscar gatos.
De buscar el gatito maullando.
Venga, otra más, la última.
Dice... Gema. Iba a leer otro, pero es que he saltado el de Gema y me quedo un poco así...
Ah, pues lee el de Gema y el otro, venga.
Gema dice que, no me preguntéis cómo, dice, yo estaba muy nerviosa, pero mi hermana me quitó un anillo atascado con hilo dental.
El anillo estaba atascado con hilo
dedo,
dental,
su dedo,
le quitó el anillo
quitó
con hilo dental.
Yo interpreto que el anillo que tenía Gema atrapado en su dedo, en lugar de irse al parque de bomberos más cercanos, como hizo el marido de la oyente Marta, pues que su hermana se lo quitó utilizando hilo dental.
Hay una manera, sí.
Vamos, yo no lo sé.
Sí, te tienes que enroscar el hilo dental en el dedo, justo delante del
atención.
Anillo.
El itruco.
No es el itruco. Esto no me lo he inventado yo, esto lo he visto yo en YouTube o en algún sitio así.
Genuino de ella, que nadie se le ha ocurrido. Claro, nadie antes.
Mira, nos vamos a enterar, nos vamos a documentar. No vaya a ser que hagamos una avería con el hilo dental y alguien se le estrangule el dedo, en fin. Gracias a nuestros consejos, mañana lo contamos.
Vale, y Juan Carlos, que sí que se quedó atrapado en el ascensor. Y quería, con ganas de ir al servicio y que del susto se le quitaron todas las ganas.
Hombre, no me extraña.
¿Sabes? Y Elena se quedó encerrada en una habitación de casa, la puerta, y que ella lo que consiguió salir utilizando un destornillador para abrir la cerradura.
Pues mira qué suerte, llevar un destornillador.
O quedarte encerrado en una habitación desde la caja de herramientas, que puede
también,
ser posible.
También puede ser, y saber cómo quitar la manilla, porque a mí me pones un destornillador y una manilla.
Yo interpretaba que destornillador a macheta.
Por Dios, desenroscaría los tornillos. No sé.
Hay gente muy apañada, la verdad.
No, desde luego. Bueno, pues para mañana, deberes, enterarnos de cómo es esto del cordelito y el hilo dental y cómo sacar el anillo. Esto es muy importante.
Bueno, no, sí, claro. Mira, que nos lo cuente la hermana.
Te veo luego, ¿no? Dentro de un rato.
Sí.
Que tenemos...
Bueno, una exquisitez.
¿Qué me dices?
Chloe Bear viene a vernos, a cantarnos... con un trabajo de estos de que digo yo de que se te queda de buen gusto el paladar, pues en el oído.
Sí, pero canta, claro.
Canta,
¿no? O sea,
se
no,
viene con la guitarra.
No cocina, no sé qué.
Nos y se además, envuelve con su voz y con su música y tiene concierto aquí en Madrid. Gratuito,
Y tiene muchos seguidores, creo.
Sí,
bueno,
claro.
Algo habrá que hacer con ello. Hasta dentro de un ratito, Sergio.
Cuando suena esta sintonía en Onda Madrid, quiere decir que ya estamos con las pilas puestas, con muchas ganas y con optimismo.
En las madrugadas de Onda Madrid, 2 hasta las 2.
Isabel García Regadera, Begoña Tormo.
Eso es, de martes a viernes, a partir de las 12 de la noche.
Descubriendo a gente con talento, hablando de temas interesantes.
Con tiempo para la cultura, la ciencia, el misterio, de todo o casi todo.
Casi todo, pero siempre con buen rollo, ¿eh?
Sí, 2 hasta las 2.
Y el programa empieza a las 12 de la noche.
Que sí, y que es de martes a viernes.
2 hasta las 2 en Onda Madrid.
Segundo día de la semana y ya hemos dejado atrás lo peor. Hoy viernes seguro que te esperan grandes cosas, como tu nuevo SUV Ford EcoSport con motor EcoBoost. Este mes es como si todos los días fueran Black Friday. Aprovecha el Blue Friday de Ford. Noviembre sin IVA en vehículos en stock y en operaciones de taller. Financiando con FC Bank hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es.
¡Uf! ¡Me faltan manos!
A mí me pasaba lo mismo hasta que me pillé una mochila Toto. Son súper cómodas y cabe de todo.
Sí, eso he oído, que molan mucho y son exclusivas.
Tienen de todo, mochilas, bolsos, maletas y complementos para el Insti y la universidad. ¡Ah, y para el gimnasio! ¡Que me va de fábula!
Pues me la pillo en Toto.es o en cualquiera de sus puntos de venta.
Y no te olvides, no te preocupes si es lunes, martes, miércoles, porque en Ford, por cualquier operación de mantenimiento, te dejamos un Ford Kuga de sustitución sin coste. Condiciones en Ford.es.
Este miércoles, Madrid Directo sale a la calle. Emitimos el programa desde Alcalá de Henares con motivo de su vigésimo aniversario como Patrimonio de la Humanidad. De 4 a 8 de la tarde, con Nieves Herrero, Onda Madrid.
En la clase de Matilda enseñan lo que ocurre si tiramos toallitas húmedas por el váter. Aunque las toallitas sean biodegradables, tardan tanto en deshacerse que atascan las tuberías y dañan nuestro medio ambiente. Por eso las toallitas a la papelera. Súmate al reto del agua. Canal de Isabel II.
Buenos días, Madrid. Con Eli del Valle.
Los minutos que nos quedan por delante en Buenos Días Madrid hasta que lleguen las 12 del mediodía los vamos a ocupar en viajar hasta la Luna. No sé si aterrizaremos o no. Belén Almonacid.
En el día de hoy aterrizar todavía no, porque anda que no pasaron cosas para que el hombre pudiera llegar a la Luna. Pero hay que calentar motores porque resulta que el año que viene, el 2019, se cumplen 50 años de ese hito, de esa gran gesta que llevó a Neil Armstrong, a Edwin Aldrin y a Michael Collins hasta la Luna y después a recorrer 23 países en poco más menos de mes y medio. Aquí en Madrid estuvieron y la verdad es que la gente se volcó. La Gran Vía, que por aquel tiempo se llamaba Avenida de José Antonio, estaba abarrotada. Ellos iban sobre el respaldo de un descapotable. También tuvieron visita, como es de suponer, a las grandes personalidades de entonces.
El príncipe don Juan Carlos conversó largamente con ellos. A mediodía se organizó la caravana que desde la Plaza de la Moncloa hasta la de Colón recorrió diversas calles de Madrid. Los tres astronautas encogieron el homenaje del pueblo madrileño que en representación de todos los españoles se lanzó a la calle para aplaudir y aclamar a los héroes de la más apasionante aventura de nuestro tiempo.
Era la más apasionante aventura de nuestro tiempo, era ese momento que se recreaba en el nodo con un final de verdad que es apoteósico, porque se llega a decir, y mira que a mí me gusta lo de mirarnos el ombligo, se llega a decir que si Colón no hubiera descubierto América, el hombre no hubiera llegado a la
Luna. Así somos.
Pero pongámonos en contexto, acabamos de empezar los años 60, Yuri Gagarin ha llegado ya al espacio y los Estados Unidos, pues mira, no querían más humillaciones. Nunca se vendió como carrera especial, espacial, mejor dicho, quede claro, pero en cierto modo sí que había prisas por ser los primeros, así que John Fitzgerald Kennedy lo dejó muy claro ante la Comisión del Senado y la Cámara de Representantes. Lo dijo así: antes de que termine la década hay que llevar a un hombre a la Luna y retornarlo sano y salvo.
Importante.
No se nos podía quedar por ahí perdido.
Como la ICA.
Pues pasito a pasito, todo estaba por descubrir. La NASA acababa de crearse, se acababan de seleccionar a los primeros 7 astronautas, elegidos entre 500. Todos ellos eran pilotos de avión, todos eran militares, que era una condición que puso Eisenhower, y todos ellos fueron héroes antes incluso de haberse subido una sola vez a una cápsula espacial. Atención, porque también eran unos personajes de tomo y lomo.
Eran pilotos militares de élite, con todo lo que eso supone desde el punto de vista de personalidad. En fin, recuerdo que uno de los distribuidores de coches le regaló a cada astronauta un Corvette, un descapotable biplaza, y las carreras que organizaban por la playa aquella gente, vamos, los tuvo que parar la propia NASA porque había peligro incluso de accidente y que se dejaran la cabeza.
Vamos, que no iban a esperar a llegar a la Luna para tener un accidente. Es Rafael Clemente, autor de Un pequeño paso para un hombre, la historia desconocida de la llegada del hombre a la Luna. Lo ha editado Cúpula, y como os habréis imaginado por lo que acabáis de escuchar, como que me voy a fijar un poquito en eso, en los pequeños detalles, en lo que nos hace sonreír, sin olvidar, por supuesto, que estamos ante un hecho sin precedentes y que supuso una auténtica revolución. ¿Queréis conocer al primer americano que subió al espacio?
Claro.
Alan Sefar estuvo 15 minutazos en el espacio y, atención, 4 horas y cuarto preparado para el despegue, porque los cohetes en aquel momento eran impredecibles, los ordenadores no podían automatizar la cuenta atrás, así que, lógico y normal, lo que le pasó al pobre.
Hubo un momento poco antes del lanzamiento que pidió permiso para salir de la cápsula y ir al lavabo. Entonces le dijeron que ni hablar, que aquello estaba ya cerrado, estaba toda la cuenta atrás en marcha, cohete lleno de combustible, y que ni hablar. Dijo, bueno, pues que entonces me parece que me lo tendré que hacer encima. Y le dijeron que ni hablar, que no se le ocurriera, porque iba lleno de electrodos y equipos de medición fisiológica en toda la escafandra. Pero claro, hay límites que el cuerpo humano no puede soportar, así que al final, con una sonrisa de satisfacción, Shepard se hizo pipí encima.
Se lo hizo.
Imagínate qué final más malo hubiese tenido, electrocutado por su propia orina.
Y mira que esto lo pensaron, esta posibilidad, y por eso le tuvieron al pobre 3 días antes con una dieta que se considera de escasos residuos, para evitar que algo así pudiera suceder. Pero a ver, los nervios son los nervios.
Es que imagínate lo que era estar sentado de espaldas, mirando al cielo, metido en una cabina tan pequeña que prácticamente no podías moverte. Bueno, no podías moverte hasta el extremo que los trajes de vuelo se hacían con las rodillas dobladas, porque se suponía que, bueno, que el astronauta no podría estirar las piernas ni remotamente. O sea que, bueno, pues imagínate cuatro horas así, subido encima de un cohete, que era un cohete diseñado por Von Braun, una V2 llena de combustible, y que aquello, bueno, pues se suponía que tenía que encenderse y llevarlo hasta el espacio, pero también le podía dar por explotar en la rampa de lanzamiento.
Sí, estas cosas podían pasar. Era la nave Mercury, de forma acampanada, con una cabina pelín claustrofóbica en el propio traje, que era todo plateado, porque consideraron que así era como más espacial, ¿vale? Y que se les iba a ver mejor de lejos. Bueno, pues en ese propio traje llevaba, en la zona de los muñecos, 2 espejos. Con esos espejos podía leer los indicadores que estaban detrás. Y luego en el pecho llevaba un espejo más para leer los paneles delanteros, porque no había capacidad de movimiento ni espacio para hacerlo. Todo estaba medido al milímetro en una nave en la que, eso sí, nadie iba a estar más de un día. Afortunadamente, las misiones, en principio, iban a ser más largas, por eso se creó una segunda nave, un segundo modelo, que era el Gemini. Era muy parecida esa nave a la Mercury, pero más grande, mejor equipada. Pero claro, aquí no iba un astronauta, iban 2. Por lo que, ¿tú crees que habrían ganado en espacio?
No.
Pues eso, que no se ganó tanto.
El espacio disponible en la Gemini era el equivalente al que tú tendrías conduciendo un utilitario delante, solamente con los 2 asientos, conductor y pasajero. Bueno, pues en esa situación, uno de los equipos de astronautas que voló en ese programa estuvo 15 días allí sentado, encerrado en una lata de sardinas, sin poder ni siquiera abrir la portezuela porque no estaba previsto, y solamente para ver si realmente aguantaban 15 días, que era lo que se suponía que duraría un viaje a la Luna, ida y vuelta.
Fue la Gemini 7, esos dos valientes, Borman y Lowell, que tuvieron que comer, dormir, trabajar, asearse, hacer sus necesidades, siempre sentados. Cuentan que el primer buceador que abrió la escotilla de la nave cuando regresó a la Tierra se echó para atrás al recibir la primera bocanada de aire maloliente que salía de ella. Y es que también tuvieron un poquito de mala suerte. Nada más comenzar el viaje, una bolsa de orina se rompió.
Vaya.
Tampoco os apuréis, qué vergüenza a ellos no les daba.
Ya.
Estaban curados de espanto y además el sentido del humor nunca les faltaba. Profesionales, sí, pero teniendo en cuenta que podían morir en cualquier momento, pues había que vivir a tope, a veces siendo pelín inconscientes. Lo digo por John Young, el copiloto de una Gemini anterior a la de los 15 días en el espacio. No se le ocurrió mejor idea que llevarse escondido en un bolsillo auxiliar del traje un emparedado de carne.
Pero bueno.
No le gustaba la comida deshidratada. Y dijo, pues mira, yo me llevo esto. Así que cuando estábamos ya por el espacio, lo saca. Muy educado él, le ofreció a su compañero. Y los técnicos del control de vuelo en tierra casi se mueren del susto. ¿Por qué? Porque una amiga flotando en la ingravidez podría haber generado un auténtico caos en alguno de los sistemas. Los objetos que nosotros consideramos inofensivos aquí en la Tierra no lo son en el espacio y en una situación de ingravidez. Por ejemplo, arma prácticamente de destrucción masiva. Un lapicero. Encontrar la alternativa para no tener que llevar un lapicero al espacio costó unos $140 la unidad y esto fue un auténtico escándalo.
Un encargo de la NASA para hacer un bolígrafo que funcionase en condiciones de ingravidez, bajo el agua, en todas las condiciones imaginables, porque se temía que un lápiz, como usaban los rusos, si se rompía la mina y la mina salía flotando y se metía dentro de algún circuito eléctrico, podía causar un cortocircuito, porque la mina del lápiz es grafito, es conductora. Visto el escándalo y visto lo que se organizó con el primer lote de bolígrafos, ya la NASA no se volvió a meter en semejantes contratos y fue una empresa privada, Fisher, los que fabricaron un bolígrafo que aún hoy se vende, un bolígrafo que tiene un cartucho de tinta presurizado con nitrógeno para asegurar que escribe cabeza arriba, cabeza abajo y en todas las condiciones.
Desde 24 euritos que estaba yo mirando los precios de los bolígrafos estos ahora. Un pequeño paso para un hombre, la historia desconocida de la llegada del hombre a la luna, de Rafael Clemente. Más anécdotas que encontramos, por ejemplo, que al principio los nombres de las cápsulas eran prerrogativas de los astronautas. Sefar, por ejemplo, el del vuelo de los 15 minutos, llamó a la suya Freedom 7. Lo del 7 le apetecía a él. No tenía nada que ver con que 7 fueran los primeros astronautas, pero los periodistas, que somos así, vimos ahí una clave. A la NASA le gustó, le pareció bonito que fuera una especie de homenaje y ya el 7 se quedó para todas las naves. Por ejemplo, para la Liberty Bell de Grissom, que, por cierto, se hundió en el mar a su regreso. Pues bien, cuando a Grissom le toca volver de nuevo al espacio en una Gemini, ¿cómo quería llamar a su nave? Vaya pista sonora.
Uno de ellos, Grissom, que había, fue el segundo que voló y tuvo un problema porque al aterrizar se le hundió la cápsula. Abrió la portezuela demasiado pronto o se abrió, nunca se supo claro si había sido un accidente o no. La cápsula se llenó de agua, él tuvo que saltar al mar, lo recogieron por los pelos cuando ya estaba casi ahogándose, pero la cápsula se hundió. La cápsula se llamaba Liberty Bell, Liberty Bell 7, un nombre elegido por él. Cuando Grissom volvió a volar en otra cápsula de la serie Gemini, dijo que él, como nombre a su nueva cápsula, había elegido Titanic. Y, por supuesto, la NASA lo vetó. Eso estaba claro.
Pero qué bruto.
Sí. A ver, se lo cambiaron por Molly Brown, fue una de las supervivientes del Titanic, además estaba arrasando el musical desde los años 20, la insumergible Molly Brown, y decidieron, pues concederle esta prerrogativa. ¿Qué pasó? Que la NASA se cansó, dijo hasta aquí, a partir de ahora naves anónimas van con el modelo y con el número hasta que llegó el Apolo 9. Había que tener en cuenta que las naves constaban ya de 3 módulos diferentes, el de mando, el de servicio y el lunar, y cuando se separaban, por una cuestión práctica, no podían decir, a ver, Apolo 9, Apolo 9 bis, Apolo 9 trasero. No, era un lío, así que les dejaron bautizar de nuevo. Algunas elecciones que hicieron, Gandrop, una golosina hecha de pastilla, de goma rebozada en azúcar para el módulo de mando, y Spider para el lunar, en el caso del Apolo 9. Y mira, el Apolo 10, la de antes del hombre en la luna, Charlie Brown y Snoopy. Y por cierto, Snoopy sigue orbitando a día de hoy.
¿Qué me dices?
Sí, sí, sí. Así que nada, fueron los primeros pasos. Lo del hombre en la luna lo dejo para el año que viene, que es cuando se cumplen los 50 años.
Perfecto, interesantísimo este reportaje de Belén Almonacid. Con él llegamos a las 12 en punto. Enseguida volvemos con más Buenos Días Madrid.